tendremos detalles un poquitico más adelante, porque a esta hora tenemos en línea al empresario Antonio Celia y su despedida, la carta muy Celia o Celia. Celia, me están aquí ya me están regañando. Tuvimos toda la discusión con él la última vez que hablamos al aire y quedamos en que Celia o Celia está bien. Ah, o Celia. ¿No?
Sí, era con él. Sí.
Muy bien, una carta muy emotiva de despedida, la del empresario, y lo tenemos en línea precisamente. José Manuel, nos ha llamado mucho la atención las cosas que dice precisamente en esa despedida de su vida profesional, es lo que entendemos, pero le queremos preguntar para dónde va.
La carta se la envía, por supuesto, a los miembros de la Junta Directiva de Promigas. Cuando en abril de 2014 fui diagnosticado con cáncer, la perspectiva de mi vida cambió abruptamente. Me di cuenta de lo frágil que es la existencia humana y decidí modificar mis prioridades. Me propuse, entre otras cosas, retirarme de la vida corporativa al cumplir los 60 años. Este año, en agosto, cumpliré 61. Y aunque he logrado superar esta terrible enfermedad, llegó la hora de emprender una vida diferente, por lo que les anuncio que a partir del 1 de septiembre de este año 2018, disfrutaré de mi pensión.
Se va a pensionar uno de los empresarios más destacados del país. Muy buenos días, bienvenido a RCN y gracias por acompañarnos.
Ah, buenos días, Yolanda y amigos todos. Me encanta saludarlos y gracias por llamarme.
¿Planes para el mes de septiembre? ¿Cuáles son?
Sí, bueno, Yolanda, como dice la carta, eso es tal cual. Yo cambié mis prioridades a raíz del cáncer que me dio en el 2014. Afortunadamente ya superado. Entonces yo tengo como una persistente vocación de aprender que nunca termina y valoro mucho el conocimiento y soy muy curioso. Entonces voy a aceptar la invitación que me hizo London School of Economics para hacer lo que llaman ellos en inglés Senior Visiting Fellow, y entonces comenzó el 27 de septiembre. Y aquí se conjugan esos tres elementos, digamos, el aviso que le da uno cuando tiene una enfermedad de este tipo, dos, el permanente deseo de estudiar, y tres, las ganas que tengo de resarcirle el tiempo a mi familia. Yo gozo mucho con ellos, entonces espero dedicarle más tiempo.
Doctor Antonio, usted que ha sido un trabajador alcohólico y tan dedicado al sector privado, ¿qué aprendió a disfrutar después de ese campanazo que le dio a la vida que no disfrutaba entonces?
Uy, María, mira, yo la verdad es que disfruto trabajando. Yo me divierto trabajando porque me gusta mucho lo que hago. Tú debes saber esto, pero Gabo siempre decía, la única forma de ser feliz es haciendo lo que a uno le gusta. A mí me gusta mi trabajo, yo lo aprecié muchísimo. Pero digamos que Le dediqué un poco más de tiempo a mis hijos y a mi familia, a mi esposa. A raíz de eso, ese golpe duro, la convalecencia mía fue una convalecencia larga y dura, y entonces claramente revisé las prioridades, y en ese tiempo, digamos, del 2014 acá, no he dejado de trabajar con la misma dedicación, con las mismas ganas y con el mismo esfuerzo, pero la perspectiva de vida te cambia. A mí me cambió la perspectiva de vida, entonces le da, digamos, pequeños detalles como que salía media hora antes de la oficina, como que de pronto me sacaba más espacio a ir al cine, leí más libros que antes. Yo soy un lector compulsivo, pues, pero sí, esos pequeños detalles empecé como a valorarlos, pero casi como que una preparación para lo que viene ahora, que es un poco más de eso, un poco más libros, un poco más, no sé, visitarlos a ustedes si me invitan, tomar un café allá con ustedes, no sé, ir al estadio, ir más a cine, leer más libros, visitar a los amigos, tener la libertad de yo tengo cuatro hijos que están todos por fuera de Barranquilla, tener la libertad de coger un avión un día e ir a visitarlos, vivir la vida de una forma diferente sin dejar de participar en debates de ideas y de conversaciones, de ayudar en lo que pueda uno a todas estas causas tan nobles que necesita el país.
Doctor Antonio, y es inevitable tenerlo en línea y no querer preguntarle por cómo está viendo un empresario y un hombre como usted el momento político y económico por el que estamos atravesando, las perspectivas de corto plazo o de mediano plazo. ¿Usted para dónde cree que vamos?
Mira, yo en general no me he podido corregir el optimismo que siempre me acompaña. En realidad yo soy muy optimista. Primero, yo la parte económica debe quedar mejorando. Y cuando pregunto cuando le pregunto a mis amigos empresarios, en general este año ha comenzado bien. Tenemos una ventaja, y es que en realidad, digamos, nosotros sabemos cuáles son las soluciones a los problemas que nos aquejan. Pero no hemos tenido la capacidad, por diferentes razones, de trabajar en serio en esos temas. ¿Me explico? O sea, nosotros tenemos el reto de la educación, es una institución, el reto más importante que tiene. Y te lo digo por una cosa, ¿verdad? La economía de mercado ha demostrado ser lo menos malo de los sistemas económicos, pero inevitablemente va a producir desigualdades. Nosotros en Colombia hemos fracasado en cerrar las desigualdades. Se cierran de dos formas, con impuestos o con gastos sociales. Ambos casos tienen diagnóstico. El más reciente es el de la Comisión de Gastos Públicos. Ese va a ser un documento central para cualquier presidente que venga, de cualquier tendencia, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de la educación, ¿por qué importa? Porque si la economía de mercado va a producir desigualdades, importa mucho más éticamente, ya se vuelve un imperativo moral, darle igualdad de oportunidades a todas las niñas de Colombia, que tenga una educación de calidad a todos. Ahora, si uno sigue profundizando esa discusión, sabe qué hay que hacer. Ya en educación de calidad se sabe qué funciona y sabe qué no funciona. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué falta aquí? ¿Por qué hay unas diferencias tan abismales entre, no sé, un departamento y otro? Hay varias circunstancias. Una de ellas, marcadísima, es la voluntad política, la falta de voluntad política. Entonces, me extiendo para decir que cuando no hay voluntad política, tenemos que tener sociedades civiles empoderadas, capacitadas, que exijan eso. Un mecanismo, por ejemplo, es los Cómo Vamos. Los Cómo Vamos son un muy buen mecanismo de rendición de cuentas a la sociedad civil, porque son especializados, porque son medidas objetivas, y las medidas objetivas evitan las discusiones inanes. Entonces yo estoy como en la tónica de que eso, que todo eso que hemos creado los empresarios con nuestro auspicio de tanques de pensamiento para formular política pública, lo volvamos también una especie de veeduría, de observatorio, de cómo vamos. Entonces, en general, yo les diría que uno sabe qué hay que hacer, el problema nuestro es el cómo hacerlo. Y lo que veo ahí es que nos estamos cargando de rabia, nos estamos cargando de odio, y eso no nos deja ver, no nos deja entender, no nos deja nada. Eso es lo peor que hay. Lo digo a propósito de que tuve la ocasión, y no sé si esto será una crisis que permite, pero me parece que es válido, porque yo creo que todo lo que los colombianos destacados de bien hacen vale la pena. Yo estuve en un conversatorio lanzando el libro de la forma de odio de un destacadísimo escritor vallenato, Alonso Sánchez Bauta. Y ustedes vieron la acogida que tuvo eso, la cantidad de gente, digamos, como que esperando que alguien como este escritor le hable de esos temas. Porque parte del problema que tenemos es ese, es la rabia con la que nos cargamos. Yo creo que hay que, como que, sosegarnos, bajarle un poquito a esa presión, entender que podemos vivir juntos siendo diferentes, entender que nuestro empresario no es el medio. Entonces, soy optimista, hay tareas pendientes, la educación es la más importante, hacer que el Estado no sea tan disfuncional como es ahora, y también hay fórmulas para eso, y en la economía, el nombre del juego, en mi opinión, es la productividad.
Claro. Productividad y educación, dos palabras claves que nos deja Antonio Celia, presidente de Promigas. Le queremos invitar, cuando venga por Bogotá, para que hablemos un poquito de temas económicos, del sector energético y demás, y podamos detenernos en esos asuntos, ya que va a tener un poco más de tiempo, como dice, para poder conversar. Muchísima suerte en la jubilación, y ojalá podamos tener esa experiencia y esa sabiduría compartiéndola con los colombianos. De verdad que sí, y muchas gracias por atendernos estos minutos.
Yo encantado y muy agradecido con ustedes, que han sido tan, tan especiales y generosos conmigo. Les mando a todos un abrazo muy sincero, cariñoso. Gracias.
Gracias, es Antonio Celia, presidente de Promigas. Ayer presentó su carta de renuncia y él dice, argumenta un poco lo personal, ¿no? Fue diagnosticado con cáncer en el año 2014, eso le cambió la perspectiva de la vida, y un poco lo que dice, sacó más tiempo para vivir, para leer, para disfrutar, para la familia, para otras cosas, para reflexionar también, y dice, no, hasta aquí llego. A pesar de que hoy una persona de 60 años
sí,
es una persona que está en la plenitud precisamente de su vida laboral, pero él dice, suficiente, hasta aquí llego. Sí. Me parece interesante.
En 12 edades y dos momentos distintos, pero compara uno un poco las razones por las que renuncia Antonio Celia con las razones que en su momento también esgrimía Carlos Arturo, no, Carlos Arturo Yepes,
Bancolombia,
de Bancolombia, exactamente, y encuentra uno ahí unos elementos comunes que obviamente le obligan a pensar en cómo está conduciendo su vida en todos los niveles, ¿no?
Hasta dónde
está entregándole todo al trabajo, independientemente de que este señor sea un empresario, que gane mucho, tal, todos trabajamos y todos tendríamos que parar en algún momento de la vida a hacer ese tipo de reflexiones, ¿no? Nuestra vida personal, nuestra esfera profesional, cómo compatibilizar las dos cosas y al final, pues, tener ese último objetivo que es ser felices, ¿no? Si nos está haciendo feliz lo que estamos haciendo, ¿no?
Total, total. Y no aferrarse al poder o al dinero, sí, o a sus cargos.
Es bien interesante cuando este tipo de cosas
pero
pasan.
Pero, ¿sabe qué me llamó especialmente la atención? Ay, dejemos de vivir emberracados.
Sí, sí, sí.
Descarguemos tantos odios porque no vemos sino lo negativo, no vemos sino lo que nos separa, no vemos sino lo que nos produce rabia. Graduamos al que no piensa como nosotros, como enemigos. Yo creo que tenemos que aprender a vivir entre contradicciones, en conflictos, pero con la posibilidad de buscar puntos de encuentro, porque este es un país lleno de talentos en el que desafortunadamente no todos estamos remando en la misma dirección.
9 de la mañana, 25 minutos en RCN Radio.
En 70 años.